podcast es presentado por The Trust for the Americas, una entidad sin fines de lucro afiliada a la Organización de Estados Americanos que promueve la inclusión social y económica para las comunidades vulnerables en las Américas.
Bienvenidos a una edición más de nuestra serie de podcast con capacitadores, profesores, docentes, charlistas que están a través de nuestras redes sociales, de nuestros entrenamientos y del aula virtual del Trust for the Americas, ayudando a miles de emprendedores y cientos de personas que se conectan cada semana en nuestros entrenamientos y seminarios. Hoy estamos con Annette Acosta. Ella tiene varios años de experiencia en la industria financiera, ha trabajado en casas de bolsa, en fondos de inversión, ha estudiado temas muy interesantes que tienen que ver con finanzas con impacto social, ha trabajado también en un fondo de inversión social en la India y tiene experiencia tanto de haberse graduado del Tecnológico de Monterrey en Administración Financiera, pero también a través de la maestría que terminó, un MBA, una maestría en Administración de Negocios, en la Universidad de Grenoble en Londres, y también una maestría en Gestión de Desarrollo Sostenible en la Universidad de Lunza, en Roma. Así que seguramente debe hablar varios idiomas. Gracias, Annette, por acompañarnos hoy en esta serie de podcast con los que nos están ayudando y ayudando a miles de emprendedores en toda la región.
Ay, muchas gracias por la invitación. La verdad que es un placer estar aquí con ustedes y poder compartir pues un poco de esta experiencia que mencionas para ayudarles a todos los que nos están escuchando, a las mujeres emprendedoras, para darles las herramientas que necesitan para que puedan llevar a cabo todos sus proyectos y sus sueños.
Qué interesante, Annette, en el perfil profesional tuyo, que acabo de mencionar muy brevemente, que hayas empezado estudiando administración financiera, seguramente pensando que te ibas a dedicar a ser una empresaria, que ibas a terminar trabajando en el área financiera en México, pero después es como que dijiste, debo salir de México a hacer las maestrías y terminaste en Europa. ¿Cómo fue eso?
Sí, pues estudié finanzas con la idea de trabajar en la bolsa, de estar metida en lo que son las inversiones, comprar y vender acciones, así como se ven en las películas, ¿no? De compro acciones y vendo, compro y vendo. Eso lo pude hacer por 3 años en México, pero después quise meterme más a un tema de estrategia, de ver todo a un nivel más alto, que fue cuando fui a hacer mi maestra de negocios en Londres, que se me hacía como el lugar donde se puede aprender más por el renombre que tiene, de tener ese conocimiento para llevar proyectos, una empresa más grande, hacer cosas grandes. Y después regresé a México a trabajar fondos de inversión, hacer estrategias de inversiones para un fondo que está listado en la bolsa de Estados Unidos. Pero después tuve ahora sí que un momento en donde me puse realmente a evaluar lo que es importante para mí y qué era lo que estaba haciendo con mi trabajo. Y fue aquí que vi que me estaba faltando la parte de apoyar a la comunidad, de apoyar en temas que son importantes para mí, como el ambiente, como el tema social. Entonces aquí fue donde hice como un parteaguas y decidí tomar una dirección hacia ver algo más social. Y fue donde me empecé a meter a las inversiones con impacto, que es sí estar en el mundo financiero, pero siempre con un objetivo de apoyar y de tratar de dejar este mundo un poco mejor como lo que estamos, como lo encontramos. Y hay muchos lugares donde se puede apoyar, tanto en lo social como en el ambiental. Con esta también crisis que tenemos de cambio climático, se debe tomar mucho en cuenta. Entonces fue ahí donde empecé a cambiar el enfoque de mi carrera y busqué las oportunidades para poder aprender más y pues son en Europa. En Europa pues tienen ahorita más un avance en todo este tema de cuidar al ambiente y de cuidar a las personas y tener una responsabilidad social.
Y ahora el mundo, porque no se puede decir que una región, el mundo está en una crisis debido a la pandemia del coronavirus, debido al impacto que esto ha tenido en las regiones, en los países, en las ciudades, porque hay cuarentenas en algunas ciudades muy, muy estrictas, en algunas ciudades de Latinoamérica muy estrictas, y el tema económico y el tema financiero y el tema que diríamos de supervivencia de las empresas, sobre todo de las más pequeñas, es clave. ¿Cómo ves este panorama? ¿Por qué es necesario hablar de finanzas, especialmente en este momento de crisis? y si nos puedes dar algunas estrategias que tú consideres que pueden ser valiosas para no tener que cerrar, por ejemplo, un negocio en este momento.
Sí, es un momento, pues, yo creo que es imprecedente, no habíamos visto algo así en mucho tiempo, y es duro sobre todo para las personas pequeñas, para los emprendedores, para los negocios pequeños que apenas van sobresaliendo, que apenas van empezando, pues va a ser un tema complejo, no va a ser fácil, pero siempre se pueden tomar medidas para apoyar el negocio y tomar sobre todo mucha precaución. Claro que se pueden mitigar riesgos, y como lo mencioné en el webinar que hice con Vive, pues sí hay ciertas acciones que se pueden hacer, como priorizar la liquidez contra la rentabilidad. Ahorita no es el momento de expandirse o de comprar nuevos productos, o si se ya tenía planeado ampliar una cocina o ampliar ciertas cosas, ahorita el tema es hay que tomar más en cuenta lo que es la liquidez, tener el efectivo en mano para estar previstos para cualquier cosa que se pueda presentar. Entonces también tratar de cortar gastos que son en si se estaba desarrollando algún proyecto, si estaba haciendo algún tipo de investigación o los viáticos, ver siempre en los costos variables qué es lo que podemos estar recortando para quedarnos con esa liquidez. Se puede renegociar con los proveedores. Ahora es el momento de decir, a ver, vamos a apoyarnos mutuamente, y yo te sigo comprando, pero también apóyame a mí, a lo mejor un plazo de crédito, bajar un poco los precios o reajustarlos, y también con clientes, dar opciones de decir, a lo mejor ahorita págame en varios pagos, no todo de contado, o buscar la manera en seguir haciendo la relación de negocio, pero tomando en cuenta esta crisis. Entonces, ser un poco flexibles y sin negociar mucho los tiempos de pagar o de cobrar, y también el precio. También se pueden, pues, buscar qué productos realmente ahorita la gente está ocupando, como son los jabones líquidos o antibacteriales. En del proyecto Vive vi que hay mucha gente que hace jabones, entonces pues ver cómo podemos modificar estos productos para lo que está pasando hoy en día. También se puede refinanciar alguna deuda que se tenga con los clientes, con los bancos. Si ya se tiene previamente un préstamo, pues hay que ver si se puede renegociar el tiempo, el monto de los pagos. Y es muy importante ahorita no endeudarse, porque va a ser momentos difíciles, entonces hay que buscar la manera de generar nosotros mismos el dinero que necesitamos. Se pueden vender también activos que no estamos usando, o vender inventarios que los hemos tenido por ya algunos meses. Ahorita es el momento de tal vez ofrecer alguna oferta para poder sacar todo ese inventario. O si tenemos maquinaria que no se usa mucho, o que no tal vez tenemos dos maquinarias y nada más necesitamos una. O sea, ver cómo podemos tener el efectivo para estar líquidos, porque eso es ahorita lo importante. Que no vamos a crecer, tenemos que sobrevivir, entonces hay que tomar esas medidas, ¿no?
Es muy interesante que menciones todas estas pautas y estas recomendaciones: mantenerse líquido, no sobregastar, tratar de reajustar plazos de pago. Pero hay una frase muy interesante, me la decían de chiquito, el ahorro es la base de la fortuna, y yo te quiero preguntar, Anette, ¿se puede ahorrar en esta contingencia?
Claro, el ahorro tiene que ser una disciplina que debemos tener desde siempre. Así como cualquier gasto que tenemos que pagar la renta, tenemos que pagar la luz, el ahorro tiene que estar dentro en esa mentalidad de hacer el pago cada mes, porque de esta manera es como vamos haciendo cosas, es como vamos a ir creciendo. Entonces sí se necesita ahorrar siempre, así como pagas tú las cosas fijas, también hay que hacer un ahorro. Ahorita obviamente no va a ser muy grande, pero sí hay que considerarlo en nuestro presupuesto y ver que si estamos teniendo ingresos, sí podemos tomar una parte e irlo guardando para cuando realmente lo necesitemos. Y si no se puede, tampoco pasa nada. Es el momento de, tal vez, si ya lo tienes, usarlo.
Excelente, Anet, gracias por ese comentario. Van de la mano entonces, la venta, el reacomodamiento, los plazos de pago, el ahorro, el no sobregastar. Lamentablemente no es un momento quizás para ampliarse o abrir otros rubros de negocio, como bien comentas. ¿Tienes alguna opinión sobre el uso y las ventajas de empezar a mirar redes sociales, empezar a analizar lo que es marketing digital, quizás para los microemprendedores, los microemprendimientos, las medianas empresas? ¿Tienes alguna idea de cómo empezar, por dónde empezar y cuál podría ser el valor?
Sí, el valor ahorita es el más grande. Como tenemos que estar en casa, nos salimos. Y ¿qué es lo que hacemos? Estamos buscando en nuestro teléfono, en nuestra computadora, en las redes sociales. Ahorita lo digital es lo que va a crecer. Entonces, si podemos detener una tienda, llevarla a una tienda digital, claro que ahorita es el momento. Es el momento oportuno de quitar todo lo que es presencial por los temas de distanciamiento que estamos teniendo. ¿Y cómo hacerlo? Se puede empezar muy fácil desde Facebook, empezar ahí a vender sus productos y sobre todo hacer el networking. Hay una cadena de relación con todas las emprendedoras de Vive que están ahí en Facebook, que se comentan. Ese es un comienzo, porque de ahí mismo puedes estar subiendo tus productos y promocionarlos. Y es sencillo porque pues, la mayoría ya sabemos usar Facebook. Y después, pues, irse a otras plataformas que existen, las tiendas de Mercado Libre, de Amazon. O sea, son herramientas que sí funcionan y en estos momentos es donde se le puede sacar mucho provecho.
Anet, me surge una pregunta, una consulta de algo que he vivido en algún momento en el campo profesional, trabajando con microempresas, trabajando con emprendedores. Muchas veces las finanzas personales de los emprendedores suelen confundirse con las finanzas de su negocio, con los manejos de dinero entre mi emprendimiento, mi finanza personal, seguramente que tú lo has visto alguna vez con algún cliente o de manera profesional. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo se relacionan estos temas de finanzas? ¿Cómo separarlo? ¿Hay que separarlo? ¿Es importante? ¿Cuáles son tus recomendaciones?
Sí, es muy importante, una muy buena pregunta, Lara, y es, sí tenemos que separarlo, y es del problema yo creo que más común que microempresarios hacen. Tu casa en lo personal es una cosa y el negocio es otra. El negocio necesita de su flujo de efectivo, necesita saber muy claro qué es lo que está trayendo, cuáles son tus ventas, cuáles son todos los ingresos de tu negocio y cuáles son los gastos únicamente del negocio. Es muy importante separarlo porque si no, no nos damos cuenta de la rentabilidad que tiene tu negocio, si realmente estás sacando provecho y si estás haciendo dinero. Si lo empiezas a mezclar, pierdes esta línea de cuánto gastas, cuánto generas de un lugar. Yo lo que recomiendo aquí, y siempre insisto, es hacer un registro diario. No es suficiente dar factura y guardar los recibos. Hay que hacer un registro donde anotamos, y es muy sencillo, todo lo que me entra a mi negocio y todo lo que salga, todos los gastos, por más mínimo que sean. Hay unos gastos hormiga que le llaman, que muchas veces son cosas pequeñas que dices, ay, tenía que comprar algún material que me hizo falta, no es mucho, se me olvidó, no, hay que anotarlo, hay que hacer este registro, porque de aquí nos vamos a ir dando cuenta dónde se nos está yendo el dinero, si es que no estamos haciendo dinero, si no estamos teniendo una ganancia. Entonces, si lo tenemos claro y lo podemos visualizar, va a ser más fácil tener este control. Y este control solo se hace si lo hago diario. Ese tiene que ser un hábito que cualquier emprendedor o emprendedora tiene que tener. Y ahora ya hay muchas herramientas digitales donde se puede hacer más fácil. En aplicaciones en el móvil lo hacen más sencillo porque le puedes tomar foto al recibo. Ya hay maneras para que sea sencillo, pero sí se tiene que hacer y así también poder clasificar nuestros gastos, nuestros costos, si son variables, si son fijos, porque de aquí vamos a ver y vamos a ver dónde podemos recortar y si es lo que nos está dando una ganancia.
Anet, tengo una última pregunta. Y tiene relación con parte de tu experiencia profesional. Y además sé que te interesa, te gusta, has ahondado en los temas de métricas que abordan impacto social y ambiental. ¿Por qué eso es importante ahora en el año 2020, en esta realidad del mundo que vivimos? ¿Cuáles son esas características? ¿Qué es lo que investigaste?
Bueno, es muy importante cuidar a nuestro medio ambiente. Como hemos estado creciendo, como han crecido los países desarrollados, ha sido un crecimiento donde se ha afectado mucho el medio ambiente y no es sostenible. Si seguimos así, no vamos a poder disfrutar del futuro. Si tenemos hijos, les queremos dejar un mundo donde ellos también se puedan desarrollar. Entonces es muy importante que lo que hacemos hoy no afectemos a las generaciones de un futuro. Y también ver que la nueva generación, los chicos, los millennials, ahora también se preocupan por estos temas. Entonces también si tú estás haciendo productos, tienen que generar algún tipo de beneficio social o un tipo de beneficio ambiental, porque ya a los jóvenes les importa este tema, porque también ellos están dando cuenta de que es importante. Entonces a la hora de que ellos van a consumir, más y más están tomando estas acciones en cuenta. Si van a comprar algo, están, digamos que, votando con su cartera. Están comprando las cosas que ellos ven que van con sus ideales, que también están apoyando temas sociales, que están preocupándose por tener un mundo mejor. Entonces, si tu producto, si tu servicio toma esto en cuenta, también te vas a poder relacionar mejor con tus clientes y vas a poder estar un poco arriba, tener una diferenciación de tus competidores. Pues también es un punto, uno, para tener esa relación con los clientes, y dos, por el derecho moral o la responsabilidad moral que tenemos de estar apoyando, porque no podemos seguir así. Pasan cada vez cosas más fuera de lo común, como son muchas lluvias, el calor, todos estos temas climáticos que están pasando también nos afectan. En el tema de agricultura, pues ahora que es más caliente, la tierra es más árida, no se dan a crecer los mismos productos. O sea, sí va teniendo impactos que nos afectan a todos nosotros, que si no los cuidamos, pues nos perjudicamos también de alguna manera.
Anet, gracias. Gracias por compartir este rato con nosotros.
No, muchas gracias a ustedes, Lara, por la invitación, y un saludo grande a todos los que están escuchando.
Anet Acosta, joven profesional, mujer, mexicana, especialista en finanzas, vastos estudios y maestrías en varias ciudades del mundo. Hoy fue la invitada del podcast del Trust for the Americas en la serie Especialistas, Entrenadores y Profesores, que están ayudándonos a mejorar las condiciones socioeconómicas de las poblaciones más vulnerables de nuestra región con mucho cariño y mucha pasión. Hasta el próximo encuentro. Gracias.
Los esperamos en una próxima edición del podcast de The Trust for the Americas, con la preproducción de María Alejandra Barrios y Carlos Escalante y la postproducción, edición y música original de Gustavo Flamerich. Muchas gracias.